Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado más de 17 años desde que en octubre de 2006 el entonces fiscal general del Estado, un tal Cándido Conde Pumpido, explicara en el Senado el papel de la Fiscalía en las negociaciones del gobierno con ETA, aquel gobierno de Zapatero. Fue en la Comisión de Justicia del Senado y el actual presidente del Constitucional dejó esta frase para el mármol.
El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial. Imparcial, pero no ajena a la realidad social.
Pues eso, el vuelo de las togas de los fiscales y el polvo del camino. Pues bien, 17 años después, Conde Pumpido sigue manchándose con el polvo del camino, ahora no como fiscal, sino como presidente del Tribunal Constitucional. Por segundo día consecutivo, enmienda al Tribunal Supremo. Ayer fue para dar la razón al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, alias El Rastas, que recurrió a aquella sentencia que le retiró el escaño. Bueno, pues hoy dice el Constitucional que no debe repetirse el juicio contra Arnaldo Otegi, socio fundamental del gobierno, mira tú, por el intento de refundación de Batasuna. La decisión se ha tomado con 7 votos a favor y 4 en contra. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ha sido un debate intenso durante toda la mañana. El principal argumento es que Otegi ya cumplió la condena, 6 años y medio de cárcel por pertenencia a organización terrorista. Condena cumplida cuando el Supremo ordenó la repetición al aplicar la decisión de nulidad y repetición del Tribunal de Estrasburgo. Este argumento refuerza el principio del non bis in idem, no juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. Sería un gravamen para una persona condenada y con la pena cumplida en este caso. El TC explica que su decisión es acorde a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo anuló el juicio de la Audiencia Nacional por falta de imparcialidad. En un juicio anterior, por un homenaje a un etarra, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, preguntó a Otegi si condenaba la violencia. Se negó a contestar y la magistrada respondió que ella sabía que no lo iba a hacer. La sentencia cuenta con el voto en contra de los magistrados Enríquez, Arnaldo, Espejel y Tolosa. Consideran que la nulidad de la sentencia hace necesaria la celebración de un nuevo juicio y aseguran que el Supremo se ajustó a lo acordado por Estrasburgo.
Mientras tanto, el gobierno sigue a vueltas con la ley de amnistía, ya se sabe, a ceder. Esta mañana reunieron en el Congreso del socialista Santos Cerdán con el número 2 de Junts, Jordi Turull. Vete tú a saber lo que han hablado de verdad. Ninguno ha querido dar detalles.
El día que tengamos un acuerdo lo daremos a conocer. No pretendemos acordar ni comunicar nada. Las relaciones siguen fluidas.
Ja sabeu que no comentem res mentre parlem, només en cas que hi hagi acord o desacord, però mentre parlem no comentem mai res.
Pues eso, que mientras estén hablando, pues que no comentarán nada. Bueno, dicen que solo dirán algo cuando lleguen a un acuerdo. Otra cosa es que luego cada uno interprete a su manera lo que pactan, o por lo menos que pacten la mentira, y así nos mienten igual. Bueno, Cerdán y Turull no han sido los protagonistas de hoy en el Congreso, han sido los letrados de la Cámara, que son los encargados de emitir informes jurídicos no vinculantes sobre los proyectos que se tramitan en el Parlamento. Hoy hemos conocido su postura sobre la ley de amnistía. Alertan de que puede ser inconstitucional, que exige una reforma de la Constitución que afecta a la seguridad jurídica y que puede contravenir el derecho europeo. O sea, no hay por dónde cogerla. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Carta Magna debería ser reformada para que la amnistía tuviera encaje. Lo exponen los letrados de la Comisión de Justicia, que dudan de la constitucionalidad de la iniciativa. En un informe de 13 páginas desmontan la proposición socialista y previenen también de los riesgos para el principio de seguridad jurídica tras incidir en la indeterminación de los delitos comprendidos en el texto, y afectaría además a la igualdad ante la ley. Los juristas destacan que la medida altera situaciones prestaciones ya consagradas por sentencias firmes, a pesar del celo gubernamental en la redacción, remiten al derecho europeo para evidenciar reparos, entre otros extremos, en la extinción de responsabilidad de delitos o la suspensión de las órdenes de detención que pretenden dejar sin efecto. El cúmulo de advertencias promete ser ignorado por el bloque de fuerzas que lidera el PSOE en la Comisión de Justicia, precisamente la encargada de estudiar y preparar el texto definitivo para su aval en sesión plenaria antes de remitirlo al Senado.
¿Qué dice el gobierno sobre este informe? Dicho de otro modo, ¿qué conejos se sacan de la chistera? Bueno, pues el ministro de todo, Félix Bolaños, dice que lo respetan, pero poco más o menos que les den.
Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
Se le ha olvidado decir que hace poco más de mes y medio el primero que decía que esto era inconstitucional era su jefe, y luego él. Pero oye, pues nada, las opiniones las analizamos, las estudiamos, y luego haré lo que me salga del despacho. Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez está en el foro de Davos, donde se acaba de reunir con directivos de las grandes empresas del IBEX 35. Entre ellos han ido el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, y el de Ferrovial, Rafael del Pino, a pesar de la campaña del gobierno contra la constructora cuando anunció su traslado a Países Bajos. Antes, en el plenario, Sánchez pedía a los empresarios que no vean al gobierno como un rival, sino como un aliado.
Act responsibly, thinking long term.
Actuad de forma responsable, pensando a largo plazo. No os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos que están obsesionados con proyectarnos como enemigos sistemáticos. No caigáis en la trampa. Cooperemos, colaboremos. El gobierno de España es vuestro aliado.
Es fantástico. Dice, no os dejéis llevar por los medios radicales y por los partidos políticos. ¿Y lo tuyo qué es? Si gobiernas con Otegui, con Puigdemont, con Yolanda Díaz y hasta antes de ayer con Pablo Iglesias. Bueno, en Davos, Sánchez también ha vuelto a defender el reconocimiento de un Estado palestino que conviva con Israel en paz. Sobre el terreno sigue la ofensiva militar en Gaza, mientras Cruz Roja está a la espera de poder distribuir los medicamentos que repartirá entre la población civil y los rehenes israelíes. Es el acuerdo al que llegaron anoche ambas partes con la mediación de Qatar y de Francia. Hoy en COPE, los familiares de algunos de los secuestrados denuncian que a día de hoy no hay ninguna negociación abierta para su liberación. Manuel Ángel Gómez.
Ricardo Garichaner, tío de uno de los israelíes secuestrados hace más de 100 días por Hamas, asegura que saben poco o nada del paradero de su sobrino, Omer, solo que le vieron vivo en uno de los túneles de Gaza hace 50 días.
Cuando mandaron otros secuestrados que fueron a casa, entonces alguien vio a Omer en uno de los túneles, pero no sabemos cómo está.
El tío de Omer cuenta que a su sobrino le mueven de un lado a otro en los túneles. Dice que las familias de los rehenes piden que el ejército de Israel se retire de Gaza y cese los combates.
Si quieren luchar con el Hamas, que lo hagan después que los secuestrados van a volver a las casas. No ahora. Tuvieron 19 años para hacerlo. Ahora es muy importante que los rehenes van a volver a las casas.
El primer ministro Netanyahu les ha recibido en varias ocasiones.
Pero la verdad es que no ayuda, porque dicen lo mismo. Dicen que, mira, tenemos que hacer la lucha ahora. Y lo que vemos que después de tres meses que no ayuda, la verdad.
Defiende el tío de Omer que la prioridad es que los rehenes vuelvan a casa.
A partir de las 9, nuestro tema del día, charlaremos con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassam Nahum, aquí en directo en La Linterna. Y termino con un dato para sentirnos orgullosos. Sí, falta nos hace esto de la autoestima. España, batimos el año pasado el récord de trasplantes. Casi 5.900 operaciones que nos mantienen como líderes mundiales. Seguimos así desde hace 32 años. Sandra Asenjo.
En España se realizan 16 trasplantes al día, 140.000 desde que hay registros, gracias a la generosidad de donantes y familias, como la que salvó la vida de Julián.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Tenía 43 años cuando lo que le dijeron que era una bronquitis acabó siendo una miocarditis. Necesitaba un corazón nuevo y de forma urgente.
Primero miedo, ya después cuando tuve
como el grado de profesionalidad que tienen aquí en la Seguridad Social. Ya te deja otra confianza y ya empiezas a enterarte de que tenemos uno de los sistemas mejores de trasplantes del mundo y que encima somos un país muy solidario.
La espera duró algo más de 2 meses. Los 5 días previos al trasplante los pasó conectado a un corazón artificial.
Me llegó el corazón el día del cumpleaños de mi madre, que fue una alegría aquello. Y bueno, de esto hace ya casi 8 años. El 8 de marzo voy a hacer ya los 9.
España no solo sigue siendo líder, sino que somos el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. En Marruecos los profesores llevan meses en huelga. Nos referimos al sector público que ha dejado a los niños en casa porque no hay profesores para impartir clases. No solo está suponiendo un año académico demoledor, si continúan prolongándose las huelgas, porque 7 millones de estudiantes, 7 millones han perdido cientos de horas, sino porque además tenéis que ver los ejercicios acrobáticos de las mujeres marroquíes que deben trabajar normalmente en una economía informal y que no tienen con quién dejar a sus hijos debido a esta huelga en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las madres se ven obligadas a llevar a sus hijos a sus puestos de trabajo porque no tienen con quién dejarlos. Una huelga indefinida con impacto social brutal. Y esto te lo puedo confirmar porque tengo en casa a Yamila para las tareas domésticas y lo hace ahora de la mano de su propia hija, de quien debe ocuparse cuando no acude a las clases. La huelga indefinida de los profesores que están pidiendo un aumento de los sueldos también afecta al bolsillo de las mujeres separadas o divorciadas, porque ante la imposibilidad de dejar a sus hijos con cuidadoras han debido pedir un crédito al banco para que sus hijos vayan a la escuela privada.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, super jornada de Copa del Rey.
Sí, continúan los octavos de final y tenemos tiempo de juego desde las 8 porque a esa hora arranca el Valencia-Celta. Fíjate, Ángel, cómo acaba de recibir la afición del Valencia al equipo a la llegada del autobús a Mestalla. Ya has visto que Valencia quiere la copa, ¿eh? Valencia
quiere la gallina.
Bueno, luego a las 9 tenemos el Osasuna Real Sociedad y a las 9:30 el Girona Rayo Vallecano. Mañana es el Unionistas Barça y también el Derbi Atlético Real Madrid. Hoy en el Barça, Laporta ha pedido unidad al vestuario y del Derbi ya ha dejado claro Simeone que no le van a hacer pasillo al Real Madrid después de ganar la Supercopa. En la otra Supercopa, en la femenina, ya ha empezado la semifinal entre Barça y Madrid. Está ganando 1-0 el Barça. En el Dakar, Sainz ha sufrido pero sigue líder con más de 13 minutos de ventaja. Y en Australia ha ganado Badosa, ha ganado Djokovic. Y esta madrugada, en torno a las 4, juega Alcaraz contra Sonego.
Oye, impresionante lo de Carlos Sainz, macho.
Es tremendo.
Joder, ojalá se lo lleve.
Con los años, bueno, no gusta a él que digamos lo de los
ya,
años que tiene.
Pero es la verdad.
Pero es la verdad.
Qué
la verdad.
Tío, macho. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid 11 grados ahora mismo en el centro de la capital, sopla el viento, esta noche las mínimas en 9 y mañana cielos nublados con algún gradito más y en principio sin previsión de lluvias. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas, en la A2 en su cruce con la M30 y en la A4 en el entorno de Butarque. De salida de la capital, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Getafe y la A6 a la altura del Plantío. Mientras tanto, en la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y Campamento dirección A5. Por lo demás, estamos pendientes de la reunión que la Junta Local de Alcalá de Henares está celebrando por la reyerta entre migrantes sufrida el fin de semana. Un suceso que desde la comunidad achacan a la falta de información del Gobierno Central. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
El
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespris.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Una empresa traslada su sede a una zona remota en la montaña para obligar a sus empleados a presentar la dimisión. Ha sucedido en Xi'an, en China. Supone 2 horas de ida y vuelta. Una parte del camino es a pie y con animales salvajes acechando. Sinceramente, no vemos dónde está el problema. Nos quejamos de vicio. Para hablar de ello, tengo a John Uriarte, que es tan vago que cree que fichar es jugar al parchís.
He visto luz y he entrado. Siempre metiendo por
cima. ¿Cómo aquí mejoro los guiones, macho? Es impresionante. Tenía que estudiarse, bueno, en la facultad.
Fíjate, ¿cómo se nota? Bueno, es que la gente con tal de no ir a trabajar a Espósito se inventa cualquier cosa.
Total. ¿Eh?
Tú, por ejemplo, Ángel Espósito, se hizo en ese tiempo el Camino de Santiago de Sobrotiempo.
Seis etapas.
Te digo yo, de hecho hasta lo contamos en COPE. Escucha el momento.
Lágrimas no, lo demás creo que sí. Hola, Ángel.
Lágrimas también, ¿eh?
Marco, no estoy soñando, Marco.
Hemos hecho, pues, 27 el primer día, más 18 el segundo y hoy 11, calcula.
No es un sueño, Ana, es verdad. Está aquí, viajando solo durante muchas semanas.
Lo ha conseguido, ha cumplido y ha completado el Camino de Santiago.
¡No te vayas, mamá!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Oye, 27 en un día no está mal, ¿eh?
No, no está mal, no está mal. ¿Tuviste los pies bien luego o no?
Sí. No, nunca tuve problemas. Es que la clave está en llevar siempre alguna talla más en las zapatillas de andar.
Ahí voy. De todas formas, tú haces un caminito todos los días de casa al curro, también interesante, ahora que lo pienso.
Sí, pero en el coche.
Eso sí, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, decíamos que ha pasado en China, y ya sabemos que allí el tiempo es algo relativo, sobre todo en el horario laboral.
Valga como ejemplo los trabajadores que construyeron la muralla china.
Los chinos son muy pacientes. La gran muralla china es prueba de su paciencia. Tardaron en construirla 1.500 años. Ya me imagino al final, a lo mejor uno diciendo, espera, para la pala y espérate un momento. A ver qué hora es. Llevamos 1.500 años. Yo creo que esto ya está acabado, ¿no? Digo yo.
Como dice Julián López, claro, porque el que puso la primera piedra sí, tenía
problema,
que seguir.
El problema de la muralla china es la altura de los escalones, tío. Yo he subido un buen trozo, ¿eh? O sea, es que te mide medio metro cada escalón.
Claro.
Bueno, es que solo levantar la rodilla para arriba y tirar.
Como para decirles que pongan los lavabos como os ponían a vosotros a una altura que no había forma luego
en Senegal. Qué palizón, tío.
En Senegal. Bueno, la empresa se defiende, los chinos, argumentando que de esa manera, además de ahorrar costes, sus empleados se mantienen en forma.
Siempre y cuando, eso sí, caminen correctamente, tal y como aconsejan expertos como Berto Romero y Buenafuente.
Lo de caminar. Me lo enseñó mi padre de esta manera. Se inicia el movimiento con lo que en casa llamábamos un paso. Balanceando ligeramente los brazos, nunca demasiado y tampoco nunca rígido, para no parecer un gigante en las fiestas patronales. Nunca echado para atrás, que parece que no quieras ir al sitio donde vas. Y tampoco para adelante, que parece un niño. Que así es como caminas tú.
Ya.
¿Tú cómo caminas, Esposito? Pues yo estoy pensando, tú caminas como si fueras a una melé de rugby.
A pegarme con alguien.
Sí, sí. Chico, como no rápido.
Sé, no sé, que nunca sabes dónde tienes que soltar un soplamocos.
Claro, claro, sí, lo normal.
Disciplina.
Lo normal, chulo, lo normal. Bueno, por otro lado, la empresa argumenta que si creen que está lejos los trabajadores, oye, que se compren la casa en la cima de esa montaña.
En Occidente hacemos lo contrario. Con el precio de la vivienda, lo normal es que estemos muy lejos del centro.
Entonces me he comprado un piso las afueras, cojo el metro y luego ya en el tren, pero tirándome en marcha, lo deja a la puerta. Le doy una propina al maquinista y afloja la marcha y me tiro. Pero no sabes qué piso, qué maravilla. Tiene pasillito, o sea, de costado, pero un pasillito. Y luego tiene una cocinita para freír huevo. Uno, porque si fríes dos se te cae al patio.
Claro, aquí. Gila, claro, en este caso habrá un chino que dirá, mira qué suerte junto a mi casa, porque siempre hay alguien que vive muy lejos, muy lejos, muy lejos. Bueno, para llegar a esta empresa de Xi'an, tiene un autobús que pasa cada 3 horas. Claro, si lo pierdes justo, llegas tarde al curro.
Así que el autobús va más lleno que el metro en hora punta.
Piensas, aquí no cabe nadie más. Llegas a la siguiente parada, se abren las puertas y entra un tío con un acordeón, digo, sí, instrumentos, claro, Yo veo gente optimista que están así y hacen maniobras, sacan un libro, lo colocan aquí. Digo, ¿no estás viendo el libro? ¿Cómo lo vas a leer? Dicen, aquí cuidado que roban. Vi un cartelista robándose a sí mismo porque no llega el de al lado, ¿no?
El metro del que habla Quique Matilla no pasa junto a un acantilado, porque es que este autobús, Esposito, también pasa por un acantilado. Cuidado. Hay que decir que la empresa...
China está llena de acantilados.
Claro, no, si la culpa la va a tener el país en vez de la empresa. Bueno, hay que decir que a esta empresa le está saliendo bien el tema, porque con tal de no ir hasta allí a currar, dimiten sin derecho a indemnización por despido la mayoría.
Y tampoco hay gente que quiera entrar a trabajar de nuevo, salvo que cambien las condiciones.
Trabajar todos los días, yo es que lo veo una tontería. Es decir, yo vendría el lunes, por ejemplo, y ya está a lo mejor hasta el jueves. Pero cuidado, más que nada porque no se harte de mí. Y por mí yo, si usted está de acuerdo, lo firmamos ya.
¿Tú eres tonto o te has dado con un pollete?
Sabía yo lo que pasaba. En cuanto uno defiende sus derechos, lo estaba viendo venir.
Tú siendo jefe ya has tenido que escuchar cosas.
Vamos a ver, como le oiga Íñigo Errejón a José Mota, tío.
Claro, claro.
Lo clavamos.
Estaba diciendo que lo de trabajar menos días es en la línea de lo que dice Mota. Claro. Y con el mismo sitio también te digo, ¿eh? Pero bueno, lo que está claro es que para conciliar ese trabajo con el resto de tu vida necesitas, claro, 50 horas que dure el día.
Al menos. Por eso los trabajadores chinos deben pensar como este buen hombre.
¿Un caso que fue una entrevista de trabajo? Y cuando termina de la entrevista de trabajo, el que le hizo la entrevista le preguntó al garzón: ¿usted de cuántos hermanos soy? Dice: 11. ¿Y si todos viven? Dice: no. El único que vive soy yo, los demás están trabajando todos.
Claro, es que no es vida, Esposito. No es vida.
Claro. Gracias, John.
Hasta luego. Adiós.
Escribir y no disimular es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque
viajan con...
Nos damos un paseíto por las redes en Davos, pero Sánchez dice a las empresas que vean al gobierno como un aliado. Qué bonito. Es que se me queda unos lagrimones. Hola, Silvia.
Hola, Ángel.
Qué bonito.
Sécate esas lágrimas.
Cuando, se pone poeta.
Sí, cuando se pone tierno, la verdad es que es insuperable. Bueno, les ha dicho también que actúen de forma responsable y les invita a colaborar. Sobre este tema dice Daniel, pero ¿cómo van a fiarse las empresas con los socios del gobierno? Y algunas otras cosas, como por ejemplo los impuestos a esas empresas.
No. Que ahora viene el viento de otro lado. Déjame el timón. Y alguien dijo no.
Tiempo de tertulia esta noche con Alberto Pérez Jiménez, con Julio César Herrero a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Hoy quiero hablar del trato inhumano que se está dando por parte de Interior y de AENA a varios cientos de inmigrantes que se hacinan en tres salas del aeropuerto de Madrid-Barajas. Lo cierto es que no se puede mantener a 284 asilados e inadmitidos en dos salas con un solo baño y a 86 mujeres y niños en otra sala sin ni siquiera ventanas y con colchones en los suelos. Y que si no fuera por la denuncia a la prensa de los propios sindicatos policiales, estarían aún en una situación más precaria. Al gobierno del progreso, supuestamente, y a su ministro Marlaska, se le debería caer la cara de vergüenza.
A las 9, las 8 en Canarias, nos visitará en la linterna la vicealcaldesa de Jerusalén, Flor Hassan Nahum. Después, en clase de economía, analizaremos cómo nos está afectando ya la escalada de tensión, el comercio en el Mar Rojo. Será a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. Estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555, y también una cuenta en Instagram, expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Vamos. Mensajito de Mutua.
Sí, está hablando precisamente John de ir a la oficina y precisamente también ese vecino que va a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones, y es una pérdida de tiempo porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Aquí, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito. e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, doble comunicado médico de la familia real británica. Por un lado, el rey Carlos III se va a someter la semana que viene a un tratamiento correctivo, a una operación de próstata. Por eso va a posponer sus compromisos públicos durante un breve periodo de tiempo que no han especificado. En segundo lugar, la princesa de Gales, Catalina, está hospitalizada tras someterse a una cirugía de abdomen no cancerígena. La intervención ha salido bien. Segunda, nueva versión del futbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona hace algo más de un año. La defensa de Alves alega ahora, por primera vez, que esa noche estaba borracho, por lo que podría suponer un atenuante si finalmente es condenado por agresión sexual. Ya no saben qué inventarse. Bueno, una información que ha avanzado el periódico Ara: Alves va a ser juzgado el mes que viene. Tercera, salvamento marítimo rescata a 58 personas que navegaban a bordo de un cayuco al sur de la Isla del Hierro. 8 eran menores de edad y todos están en aparente buen estado de salud. Marruecos informa de que han auxiliado a 118 personas que viajaban en 2 embarcaciones rumbo a Canarias. El año pasado, el ejército marroquí interceptó unos 87.000 migrantes en distintas operaciones. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que Yolanda Díaz ha firmado hoy con los sindicatos la famosa subida del 5% del salario mínimo interprofesional, un incremento del que se ha desmarcado la patronal y que, ya sabes, tiene efectos retroactivos desde este 1 de enero. En ese mismo acto, Ángel, la ministra de Trabajo ha anunciado que va a convocar una mesa de diálogo con los agentes sociales la semana que viene para abordar la reducción de la jornada laboral. El compromiso del gobierno es reducirla hasta las 38 horas y media este mismo año. Y lo que más ha sorprendido de Díaz hoy ha sido lo referido a los sueldos de los empresarios. Ha asegurado la ministra, Ángel, que literalmente hay que tener un debate sobre los elevadísimos salarios que estos perciben.
Claro, el salario que perciben los políticos.
La presidenta. La presidenta de Redella, por ejemplo, 800.000 euros.
No, la maquilladora, la otra, la suya. Eso pecata minuta. Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a analizar cómo la situación en el Mar Rojo nos afecta directamente al bolsillo. Y a esta hora, todos los días, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva a la Plaza de las Salesas, donde se levanta el Tribunal Supremo, de momento. Porque el Tribunal Supremo está siendo objeto de una especie de cordón sanitario. Y quien lo lidera, aparte de la coalición de gobierno y de los separatistas que los acusan de lawfare, básicamente estamos en el mundo al revés, según el cual los delincuentes están persiguiendo a los jueces, pues también el Constitucional se ha puesto a la cabeza de esa especie de cacería en un conflicto de legitimidades que de momento se resuelve, claro, a favor del Constitucional, anulado la sentencia contra Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos al que se le retiró el acta por patear a un policía. y ahora acaba de amparar a Arnaldo Otegi en solo 24 horas, anulando la repetición del juicio por intentar reconstruir Batasuna. Podríamos intentar reducir, si somos buenistas, estas discrepancias a una cuestión puramente jurídica, pero no es así. Hablamos del constitucional más politizado de la historia, al frente del cual está Cándido Conde Pumpido, que es un poco el Tezanos del TC. Así que si siguen persiguiendo al Tribunal Supremo de esta manera, nos tememos que la Plaza de las Salesas se acabe levantando un Starbucks o un hotel o un parador dirigido por Irene Lozano, que se llame Hotel Parador Tierra Firme.
Se llama Retro y este mono macaco se ha convertido en el protagonista de la noticia científica más importante y polémica de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Retro ha sido clonado con una nueva estrategia, una nueva técnica que permite conseguir monos idénticos. La noticia la hemos conocido hoy a través de la revista científica Nature Communications y los responsables son un grupo de científicos chinos que asegura que la clonación humana no está en sus planes. Pero la verdad es que esta técnica abre la puerta a que esa posibilidad se convierta en realidad. Ya me contarás la diferencia entre un mono y un ser humano. Bueno, no es la primera vez que se clona un animal, desde que en el año 1996 nos presentaban a aquella oveja Dolly, ¿te acuerdas? Bueno, pues se han ido repicando terneros, ratones, cabras, conejos, cerdos, perros. Pero claro, ¿por qué se está hablando tanto de retro? Y es que un mono, como digo, es muy parecido a ti y a mí. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera y todos los miércoles hablamos de ciencia en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La clave es esa, un mono es muy parecido.
Claro, un mono es muy parecido genéticamente a un ser humano, pero posiblemente también es muy distinto a nosotros y por lo tanto yo creo que todavía, por mucho que algunos pues podamos tener el miedo de que esto sea un paso definitivo para la clonación humana, todavía, por fortuna, estamos muy lejos de ello por varios motivos. Primero, porque técnicamente es imposible. Por mucho que nos parezcamos a un macaco rhesus como este que han llamado retro, todavía hay muchas diferencias que nos impiden realizar estas técnicas con células humanas. Segundo, porque los propios científicos han dicho por activa y por pasiva que no lo quieren hacer, que no solamente estos científicos chinos, sino toda la comunidad internacional, o prácticamente toda la comunidad internacional, que no está en sus planes la clonación humana. Entre otras cosas, por ejemplo, en Europa está prohibido incluso clonar primates. Esta técnica que se ha hecho con retro no se podría haber hecho en Europa por el convenio de Oviedo. Y tercero, porque tampoco hay muchas razones para hacerlo. No tenemos necesidad científica ninguna de clonar un ser humano. Eso me da esperanza de que no va a ocurrir. Por otro lado, sí es verdad que siempre que la tecnología avanza en algún lugar del mundo puede haber algún loco que pretende hacer una barbaridad similar, y de hecho ya en el pasado algunos científicos en China anunciaron que habían clonado células de un bebé, que luego fue muy controvertido si realmente lo habían logrado o no. Por eso hay que estar muy atento y, como siempre, poner el foco de la ética en este tipo de trabajos, saber en qué consisten, explicar cómo se ha hecho y, por supuesto, seguir muy atentos a que las leyes sigan prohibiendo esa técnica, y si a alguno se le ocurre pues hacer esa salvajada, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, por supuesto.
En procesos de clonación anteriores, los individuos, esos animales, morían a los pocos días. Pero esta vez los chinos afirman que Retro, el macaco clonado, tiene más de 2 años y que está bien. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, ha cambiado varias cosas. Primero, en anteriores clonaciones ha habido éxitos dispares. Oveja Dolly, pues, sobrevivió, parece ser que 6 años. Otros animales, efectivamente, han muerto un poco tiempo después de producirse la clonación, siempre con graves efectos para la salud en prácticamente todos los casos. Las técnicas van mejorando y en este caso se ha avanzado en, primero, en hacer una especie tan superior, ¿no?, genéticamente, como un macaco rhesus, y después en incluir también información genética de la placenta y de otras partes de la capa celular que recubre el embrión cuando se ha gestado este mono. Para clonar un ser vivo, el que sea, lo que se utiliza es utilizar una célula somática, es decir, una célula que no sea una célula sexual, ni un óvulo ni un espermatozoide, y esa célula de un individuo A se le extrae su núcleo y el núcleo es sustituido por el núcleo de una célula de un individuo B. Tenemos un embrión que es idéntico a ese individuo B y, por lo tanto, se puede implantar en una hembra y hacerlo crecer, y tendríamos una copia exacta de ese individuo B, de ese animal que ha donado el núcleo. En este caso se ha alimentado también con información genética de las capas que forman la placenta. Por eso se llama retro. Retro se llama, entre otras cosas, porque es el nombre técnico de reemplazo del trofoectodermo. El trofoectodermo es esa capa de células que luego se convierten en placenta. Y parece ser que esta técnica es un gran avance en la clonación de animales y que puede permitir hacerlo con más facilidad.
Cambiamos de asunto. La media de estatura en los países de la OCDE, los países desarrollados, es de 1,77 para los hombres, 1,64 para las mujeres, la media. En España nos encontramos un pelín por debajo, y hemos crecido, 1,74 y 1,63 respectivamente. ¿Por qué los españoles hemos sido históricamente más bajitos que nuestros vecinos europeos? ¿Por qué los nórdicos tienden a sufrir más enfermedades degenerativas? Bueno, la clave estaría en los genes y habría que remontarse 45.000 años para encontrar el origen de estas cuestiones. Investigadores de las universidades de Cambridge, Copenhague y California Berkeley han creado el banco de ADN más grande y antiguo del mundo, tras el análisis de 5.000 restos humanos de hace miles de años, y han llegado a varias conclusiones. Estos son los datos. ¿Cuál sería la principal conclusión de este estudio, Jorge?
Bueno, es fascinante porque efectivamente, analizando este ADN antiguo, el ADN de individuos que murieron entre hace 5.000 y hace 35.000 años, hemos descubierto pues cuál es el origen genético de la mayor parte de las poblaciones europeas y las diferencias que hay entre los europeos del norte y los europeos del sur. Diferencias como las que has mencionado. La más fácil es la de la estatura, pero otras más importantes, como por ejemplo el riesgo de sufrir enfermedades como la esclerosis múltiple. Un ciudadano del norte de Europa, de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia, tiene el doble de probabilidades de padecer esclerosis múltiple que un español o que un portugués, por ejemplo. Y los científicos querían saber si hay alguna razón genética para ambas cosas, para las diferencias físicas y para la predisposición a las enfermedades. Y se ha encontrado efectivamente en las diferencias de herencia genética que hemos ido recibiendo a lo largo del tiempo las diferentes comunidades de Europa, las migraciones que han ido invadiendo nuestro continente desde hace 45.000 años y que se han relacionado de manera distinta entre los europeos del norte y los del sur, y por lo tanto nos han dejado un legado diferente. Un legado envenenado, porque a los del norte les dieron pues el don de la estatura, pero sin embargo, esos mismos genes parece que les hacen predisponerse más a algunas enfermedades.
¿Cómo se explica que 45.000 años después, y es verdad que seguro reduciendo las distancias, estas características genéticas perduran en el tiempo?
Claro, perduran porque no todos somos exactamente descendientes de los mismos linajes. Se sabe que en Europa hubo tres grandes migraciones de Homo sapiens, una desde Eurasia, otra posterior desde lo que hoy conocemos como Oriente Medio, Israel, Palestina, y una más reciente todavía desde la estepa siberiana, la zona más parecida a la estepa siberiana. Cada una de esas migraciones pues, nos trajo una dotación genética diferente, eran familias distintas con genes mutados de manera diferente. Y cada una de esas migraciones se relacionó con una parte de los europeos que estábamos aquí ya asentados hace 30.000 años o 10.000 años. De manera que a los europeos del norte que tuvieron más contacto con esas últimas migraciones esteparias, pues se les confirieron una serie de características fisiológicas que no se nos confirió a los europeos del sur y que teníamos más contacto posiblemente con migraciones procedentes de lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Esas diferencias han hecho que, aunque somos genéticamente casi idénticos todos los seres humanos, tengamos pequeñas peculiaridades que nos hacen tan distintos.
Para el estudio se han tomado muestras de restos humanos, las han comparado con ADN moderno, ojo, en relación a aquel ADN de hace miles de años. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, se hace extrayendo primero restos fósiles, de los cuales hay todavía restos de ADN y se pueden estudiar. Es difícil, pero el ADN antiguo cada vez es más fácil de encontrar. Y ese ADN antiguo se preserva por el azar, porque ha caído pues un resto fósil de un cadáver en una zona que lo conserva muy bien. Y ese ADN lo podemos comparar con el nuestro, con el de ciudadanos que lo donan para la ciencia, una extracción de sangre hoy en día. Y con esa comparación lo que conseguimos es ver cuánto del ADN antiguo tenemos todavía en el ADN moderno, porque cada una de las mutaciones que se van produciendo de la evolución de nuestros genes a lo largo de los milenios deja una huella, como si fuésemos dejando una nota a pie de página de cada página de un libro gigantesco que vamos leyendo. Y luego reconstruimos toda nuestra historia a partir de esas notas que hemos ido dejando. Eso ocurre con el ADN y eso nos permite saber qué cantidad de ADN tenemos tú y yo de cada uno de nuestros ancestros que fueron ocupando Europa hace miles de años.
¿Y ahora qué? Esto, imagino, abrirá paso a nuevas investigaciones sobre posibles curas, tratamientos.
Claro, sí, es muy importante porque ahora ya sabemos algunos de los motivos por los cuales hay personas en Europa más propensas a padecer, por ejemplo, esclerosis múltiple, o a padecer depresión, o a padecer Alzheimer, o incluso se está estudiando que pueda también tener que ver con enfermedades como la esquizofrenia. Saber ya cuál es el origen genético nos ayuda a buscar un lugar al que atacar, qué genes podemos inhibir, qué moléculas, qué fármacos pueden utilizarse para compensar los efectos que esos genes producen en el cuerpo. Y por lo tanto estamos un poquito más cerca de entender mejor por qué algunas personas son más propensas a padecer estos males.
Continuará. Ciencia en la Linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Adiós, hasta amigo. Y Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Pues eso, ya que no le das al botoncito, tronco.
No, hombre, tengo tres. Sí, sí,
dale, dale.
A la secretaria Gelote del Partido Comunista de Sevilla, Dios, qué antigüedad más grande, y diputada por Sumar en Gracia Rivera. Además de tener mucho arte, esta es una trabajadora incansable, ¿no? De hecho, hizo campaña por Izquierda Unida en las elecciones generales a pesar de que estaba de baja. Eso es entrega y dedicación. Porque además dice que tenía un tobillo roto. Pero oye, solo para ir a trabajar al ayuntamiento del que cobraba 4.100 pavos. Y no por trabajar mucho, según dicen. Bueno, pues hay una tipa que publicó un tuit con la noticia de que Feijóo proponía subir el salario mínimo a los trabajadores que lo necesitaran. Y esta tipa añadió: imagínate ser así de subnormal.
Ojo, con dos N's.
Sí, sí, sí. La tipa tiene una fijación además con el término, mal escrito, imagino que a propósito, a juzgar por lo que publica, que lo estuve mirando. Bueno, pues la comunista sevillana, también en Gracia, no tuvo mejor idea que retuitearlo. Claro. Y lo hizo, además, precisamente ayer, cuando se votaba la reforma de la Constitución para modificar el término disminuido por persona con discapacidad. Vamos a ver, reina, con perdón, que eres comunista, tienes el dedito inquieto, pero tú no vas a votar a favor de la reforma para dejar de ofender innecesariamente. A ver si vas a ser como Tito, que votaba contra la prostitución y luego... Bueno, mira una cosa, en Gracia, faltar está mal, muy mal, pero utilizar la discapacidad como insulto no es nada progresista ni reformista, ¿eh? ¿Comunista? Así que, pues eso, por utilizar la discapacidad como un insulto y dirigirlo a Feijóo justo el día en el que se vota la modificación de la Constitución para evitar ofender a las personas con discapacidad, ¡jo, qué lince! La diputada por Sumar, la comunista en Gracia, Rivera, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
4.100 pavos que cobraba la tía. Ahí está. No sé qué, en el Ayuntamiento de Sevilla. Maravilloso.
Por casi nada.
Maravilloso.
Sí.
Gracias, Julius.
A ti, Sala. Adiós. Hasta después.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues cuando dan las 8 menos 10 de la tarde, estamos pendientes de dos reuniones importantes. La primera nos lleva hasta Alcalá de Henares. Acaba de terminar hace unos minutos. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha reunido con la Junta Local en esa localidad para debatir sobre la reyerta del fin de semana protagonizada por migrantes acogidos en un centro de emergencias de Alcalá de Henares. A esta hora te puedo contar que la delegación del Gobierno se ha comprometido a incrementar la presencia policial en los alrededores del acuartelamiento Primo de Rivera de esa localidad de Alcalá, que ahora mismo acoge a más de 1.000 inmigrantes trasladados desde Canarias. Esto no se traduce en un aumento de efectivos, sino de patrullas a pie de la Policía Nacional. Además, en la reunión de la Junta Local de Seguridad también se ha acordado que cuando alguna de estas personas sea detenida, se tramite su expulsión de forma inmediata. La Comunidad de Madrid achaca toda esta polémica a una falta de información y de coordinación con el Gobierno central.
El Gobierno central no puede seguir enviando a los inmigrantes por la noche en aviones de tapadillo. Y desde luego así no vamos a poder ayudarles, ni a ellos, ni a los vecinos de las localidades que están recibiendo estas llegadas masivas. Y no será porque la Comunidad de Madrid no sepa estar a la altura.
El segundo punto al que nos desplazamos nos lleva hasta Navacerrada. El delegado del Gobierno está reunido con el consejero de Interior para hablar de lo que pasó el fin de semana en la sierra y así intentar que no vuelva a ocurrir el próximo. Hablamos de decenas de coches atascados sin poder acceder a los puertos de Navacerrada y Cotos porque los aparcamientos estaban llenos desde primera hora. Eso supuso, por ejemplo, te puedes imaginar, pérdidas para muchos negocios. Ni siquiera pudieron subir quienes tenían una reserva para un restaurante, un alojamiento o alguna actividad deportiva.
A las 8:00 se cortó y aún con una hojita en la cual se manifestaba que tiene una reserva, no solamente de actividad, sino también una plaza de aparcamiento, era un aparcamiento privado, ahí se ha quedado vacío el aparcamiento, pues no se les ha dejado subir, ha sido cosas arbitrarias.
Cualquier novedad que tengamos acerca de esta reunión te la contaremos y además polémica en el Hospital de la Paz. Las bajas y las renuncias de los facultativos se disparan, han dejado prácticamente sin actividad a la UCI pediátrica a raíz de la incorporación, por decisión judicial, del jefe de este servicio que fue acusado de acoso.
Desde AMITS queremos trasladar sobre todo calma a la población en el sentido de que la asistencia se está viendo asegurada con el traslado de los pacientes de dicha UCI a otros servicios del centro. Desde AMITS seguimos pidiendo a la consejería que dé una pronta solución a toda esta situación que está generando muchísimo sufrimiento en los profesionales.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de la cita de turismo por excelencia en nuestra región, que es Fitur. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Qué tal? En estos momentos pendientes de complicación a la salida de la Comunidad de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 42 en Parla y a 6 a su paso por El Plantío. Además, intensa la M40 en Coslada, sentido a 3 y Pozuelo, dirección a 5.
11 grados ahora mismo en el centro de la capital, sopla un poco el viento, esta noche las mínimas en 9 y mañana volvemos a tener cielos nublados, eso sí, con algún gradito más, en principio sin previsión de lluvias.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único con obras de Falla, Albéniz, Sarasate y fragmentos de zarzuela.
Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
Música de calidad. Con excelencia.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Tu tiempo es oro. Por eso en FTME tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 14 millones de turistas recibió la Comunidad de Madrid el año pasado. Y si importante es esta cifra, todavía lo es más el dinero que se dejaron en nuestra región. 16.100 millones de euros a falta de conocer los datos definitivos. El turismo representa ahora mismo el 8% del PIB de Madrid, donde siempre hay turistas, nacionales e internacionales, a los que les da igual que llueva o no. Ramón García Pellegrín.
Prado, Reina Sofía y Thyssen, los tres museos del Paseo del Arte, vuelven a ocupar el podio del Observatorio de la Cultura, una encuesta entre 400 profesionales. La exposición Maestras en el Thyssen está entre lo mejor de la cultura 2023. Herminia ha venido desde Barcelona, exprofeso, para ver Maestras. Pilar lo mismo, pero desde León.
Tendría que ver la mitad de gente de la que hay, o una cuarta parte, ¿no?, para verla bien, pero la exposición merece mucho la pena. Claro, hay algunas mujeres que eran conocidas, pero otras son bastante desconocidas.
Estas maestras, el feminismo que subyace a todas sus obras, por ejemplo, el de Artemisia. Detrás de cada cuadro siempre hay una historia.
El Teatro Real, Arco, CaixaForum, Foto España, la Fundación Juan March y la Galería de las Colecciones Reales se sitúan además entre los 25 primeros puestos del ranking.
Y si hablamos de turismo, hay que hacer una referencia sobre Fitur. Hoy se ha presentado su edición número 44, en la que Ecuador es el país invitado. 9.000 empresas participan en esta feria que se celebra en IFEMA la semana que viene y en la que tendrá también presencia la Comunidad de Madrid. Mariano Paco es el consejero de Cultura y Turismo.
Ese pasillo que está adornado con unas pantallas convierte en al stand. No es tan interactivo porque el visitante va a tener 9 posibilidades diferentes de contactar con un reportero que está in situ en un lugar interesante de la región y que en tiempo real le va a contar todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que pueda tener sobre ese destino turístico de la Comunidad de Madrid.
Bueno, la feria espera atraer entre profesionales y público en general a 250.000 personas, que no está nada mal. Va a tener un impacto directo en la ciudad. 430 millones de euros que irán al transporte, a la hostelería, al comercio y el ocio de Madrid. Y es probable que cuando eche a andar Fitur también estén empezando las primeras alergias. Desde hoy ya te puedes suscribir a la información diaria de la red Palinocam, que básicamente pues te va a ofrecer datos sobre el nivel de arizónicas, por ejemplo, que hay en nuestra región. Gloria López Navas.
Aunque hubo un breve pico de cupresáceas, arizónicas y ciprés a finales de noviembre, lo peor se va a producir en las próximas semanas en nuestra región. Para que los síntomas tan molestos que producen estas alergias no afecten demasiado a tu día a día, lo más importante es saber identificar exactamente a qué polen es alérgico y poner en práctica estos consejos que nos ha explicado a COPE el alergólogo Javier Ruiz.
No hacer ejercicio al aire libre, sobre todo los días que hace más viento, o intentar evitar la exposición a zonas verdes, sobre todo a primera hora de la mañana, que es cuando comienza, cuando sale el polen, y a última hora de la tarde, que es cuando con el frío puede bajar más el polen, o quizás si tenemos muchos síntomas, pues pueden ser útiles las gafas de sol o incluso una mascarilla para hacer un poco efecto barrera.
Igual importante es también seguir el tratamiento que nos haya prescrito el médico y que dependerá, lógicamente, de los síntomas que tenga cada uno.
Y además te cuento que la Policía Nacional ha trasladado este miércoles a un grupo de inmigrantes que desde hace días aguardan en las tres salas del aeropuerto de Barajas de inadmitidos, con el objetivo de aliviar estas dependencias que ahora mismo están envueltas en polémica. Se hacinan allí unos 360 extranjeros, 86 de ellos mujeres y niños. Hace unos días, de hecho, te contábamos la fuga de 26 personas de estas instalaciones que se ven obligadas a convivir pues con chinches, humedades, con malos olores, pero no son las únicas. La policía ha tenido que frustrar otro intento de huida hace escasamente unas horas.
COPE Madrid.
Estar informado.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, a Traballada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.